Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación imprescindible. Las posibilidades que ofrecen son infinitas. Gracias a ellas, millones de personas pueden estar conectadas en cuestión de segundos. Esta inmediatez permite una mayor interacción a un ritmo muy rápido y difícil de controlar.
Aquí aparecen los problemas relacionados con el derecho a la libertad de expresión. Las redes carecen de un sistema capaz de limitar faltas de respeto y otros delitos, dando lugar a situaciones que exceden los límites de este derecho. Así es como surgen casos que, amparados en la libertad de expresión, agreden a las libertades individuales de otras personas.
Un ejemplo claro es la muerte del torero Víctor Barrio, un caso que generó tensiones cuando en las redes sociales aparecieron comentarios y burlas al respecto que fueron denunciadas como incitación al odio. Otro ejemplo reciente es el que ha surgido con la muerte de Bimba Bosé. Ha vuelto a levantarse la polémica tras la aparición de comentarios ofensivos que, debido a su contenido homófobo, están catalogados como un delito de odio.
Sin embargo, estos son dos ejemplos más de los muchos que se dan día a día en las redes sociales, medios en los cuales algunos aprovechan su anonimato para realizar ataques a colectivos o personas individuales, fundamentados en un odio y una sin razón sin justificación alguna.
Agora en fase de pod.
Hoy en Agora estamos con Enrique Cebrián, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, escritor y actualmente profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza. Y también nos acompaña Javier Prenafeta, abogado y especializado en tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué es la libertad de expresión? Así para que nos entiendan nuestros oyentes.
Bueno, la libertad de expresión es un derecho humano y dentro de nuestro ámbito constitucional es un derecho fundamental que recoge el derecho a expresar libremente ideas, opiniones y sentimientos, ¿no? Y una expresión lo más amplia posible como base pues de un modelo democrático como es el nuestro, ¿no? Y de un derecho fundamental de la persona.
Sí, yo creo que ya lo he dicho perfectamente, poco puedo añadir más.
¿Cuáles son los límites de este derecho?
Bueno, los límites, como prácticamente todos, por no decir todos los derechos fundamentales, son derechos que no son ilimitados, que encuentran otros límites en la propia convivencia con otros derechos fundamentales. Entonces, bueno, un derecho del tipo de la libertad de expresión, para empezar, yo creo que es un derecho, por lo que hablábamos antes también de una democracia, ¿no? De un sistema democrático, es un derecho que dentro de que es limitado, como todos los derechos fundamentales, tiene que tener los límites imprescindibles, ¿no? Porque a poco que se pongan más límites de los absolutamente necesarios, puede quedar desvirtuado como derecho, ¿no? Y dentro de eso, dentro de esos límites imprescindibles, pues está la convivencia con otros derechos, como es fundamentalmente el derecho al honor o el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y, bueno, y luego los propios límites penales, ¿no? Que existen de pues, los tipos delictivos, como un delito de injurias, un delito de calumnias, no ampara el insulto como tal de una persona, sino esa expresión, ¿no? De opiniones o de ideas.
Entonces, básicamente, si insultásemos a alguien, no estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, sino que estamos sobrepasando estos límites.
Sí, vamos a ver. Es que la definición de insulto, claro, también es una cosa difícil, ¿no? Que tendríamos que empezar por allí y no es algo fácil, ¿no? Cuando hablamos de insulto, hablamos directamente pues, de mensajes. O de algo más amplio, ¿no? Como mensajes que inciten al odio de un ciudadano en concreto o de una comunidad en general o cuestiones que van más allá de una opinión negativa sobre una persona, que eso evidentemente queda amparado por la libertad de expresión, sino directamente de lo que podríamos entender un ataque personal contra una persona con descalificaciones gratuitas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quizás ya sería un insulto, pero teniendo en cuenta también eso, ¿no? Que hay que verlo desde una perspectiva lo más amplia posible, es decir, la libertad de expresión. Es decir, hay cuestiones que pueden molestar a alguien, pero que están amparadas por la libertad de expresión y que no tienen por qué entenderse como un insulto, ¿no? En una sociedad como la nuestra, tenemos que saber también que hay quien tiene la libertad de decir cosas que nos pueden molestar, ¿no? O a una persona en concreto o a un colectivo. Es decir, eso no es un insulto, no tiene por qué ser siempre un insulto, puede serlo o no. Pero bueno, por eso quiero decir que hay que hilar muy fino a la hora de decir que es realmente un insulto.
Sí, de hecho, es que además con la última reforma del Código Penal que se todo lo que eran faltas o ya pues quedan fuera de la repercusión penal, pues quedan ahí dentro de la libertad de expresión. Hay ciertas descalificaciones, que eran ciertos insultos que ahora pues no tienen ninguna relevancia penal y se permiten.
Vamos a poner dos casos bastante actuales. Uno ha pasado más o menos entre esta semana y el otro pasó hace un par de semanas. Son los casos de César Strawberry y de Bimba Bosé. O sea, todos los comentarios negativos que ha recibido su tío, Miguel Bosé, sobre esta muerte. ¿Qué sucede aquí? ¿Quién controla estos comentarios, tanto los comentarios que ha hecho César como los comentarios que ha recibido Miguel Bosé?
Bueno, son dos situaciones distintas. De hecho, el caso de César Strawberry, lo que se le ha condenado es por enaltecimiento del terrorismo. Es decir, por expresiones que justifican o que amparan pues actuaciones terroristas, ¿no? Y eso sí que ha tenido una condena de un año, dentro que es la condena mínima, además, que establece la ley para ese tipo de delitos, y con muchas reticencias, pues también hay un voto particular en la sentencia del Supremo que es muy interesante. El caso de Bimba Bosé, que todavía no se van a iniciar actuaciones, ha dicho la Fiscalía, pero ya veremos en qué quedan, pues se podría encajar en cuanto a los delitos de odio, pero en cuanto a descalificaciones de colectivos por razón de raza, orientación sexual, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es más complicado que pueda encajar. De hecho, todos los casos que ha habido sobre eso se han sobreseído. Otra cosa es que la familia de Bimba Bosé pues sí que pueda perseguir eso pues por lesión al derecho al honor, pero ya una lesión al derecho al honor, digamos, de ella, no del colectivo que en principio quieren encajarlo ahí, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha explicado Javier. Es decir, es más, desde luego en el caso de Bimba Bosé estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Parece que la Fiscalía ha iniciado actuaciones, pero probablemente sea difícil que finalmente acabe encajando dentro de uno de esos delitos de odio, ¿no? Porque aunque se puedan hacer descalificaciones de tipo genérico, como ha habido, de tipo homófobo, por ejemplo, pero sin embargo es difícil que pueda entrar allí precisamente por lo que hablamos, ¿no? Porque hay... Es decir, la libertad de expresión y la propia libertad de conciencia y la libertad ideológica, que es otro derecho fundamental, ampara que cada uno pueda creer en lo que quiera, aunque sean cosas que nos puedan parecer aberrantes, ¿no? Pero la libertad de conciencia ampara que uno pueda tener una ideología homófoba, y la libertad de expresión ampara el que lo pueda decir. Otra cosa es que las instituciones del Estado deban alentar eso, deban apoyar eso o no, pero que un ciudadano particular pueda dar su opinión, aunque su opinión nos pueda parecer aberrante, es lo que permite precisamente ese derecho fundamental. Entonces, en este caso, yo también, como ha dicho Javier, lo veo más difícil. Sí que es verdad que podría irse por la vía civil, por una vulneración del derecho al honor de una persona que, aunque ya ha fallecido, se entiende que queda un concepto de la memoria de esa persona y que sus familiares tienen derecho a defender, ¿no? Esa buena imagen de una persona, aunque sea una persona que acaba de fallecer. E incluso en el caso de César Strawberry, que sí que parece que más claro, ¿no? En el sentido de que puede ir por, como se ha dicho, por un delito de enaltecimiento del terrorismo, pero incluso allí yo tampoco lo tengo claro del todo, ¿eh? No, confieso que no he leído esa sentencia, pero la información que ha aparecido en los medios tampoco lo tengo claro del todo, precisamente por lo que decía al principio, ¿no? De que es un derecho que debe estar limitado, evidentemente, pero esos límites deben ser los imprescindibles. Entonces, realmente, aunque nos pueda parecer también en este caso aberrante lo que diga esta persona u otras que ha habido parecidas con declaraciones de tipo similar, pues también tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de situar esos límites. Pero sí, pero yo también evidentemente veo diferencias entre los dos casos.
Y además, lo que hay que tener en cuenta además es que el derecho penal se rige por el principio de intervención mínima. Una cosa es el reproche que nos pueda parecer que alguien haga determinadas manifestaciones, calificaciones, que podemos presentar que es un impresentable, un grosero, etcétera, y otra cosa que eso tenga que ser delito. Yo creo que hay que limitarlo eso al mínimo, ¿no? El caso de César Strawberry, la sentencia además, cuando empiezas a leerla, te empieza a cuestionar y a discutir el tema de los delitos de odio, que son muy controvertidos. Al fin y al cabo, lo que dice la propia sentencia es que se está penalizando odiar a alguien, que ya de por sí es bastante grave, ¿no? Y bueno, Y habría que tener en cuenta también si a lo mejor esa tipificación es correcta o no. Y no, creo que no se ha tenido en cuenta en esa sentencia el carácter satírico de César Stoeckle. Nos puede parecer bien o mal, o nos puede gustar más o menos, pero al final yo creo que los delitos de odio en cuanto al crecimiento del terrorismo están pensados para gente que está vinculada o conectada con bandas terroristas o con actividades terroristas. No está pensado para que alguien suelte improperios por ahí y se le pueda perseguir por ahí.
Claro, es que el elemento satírico, por ejemplo, que comenta Javier, es muy interesante también y nos conecta con otros casos no tan lejanos que también fueron objeto de debate, como todo lo relativo a Charlie Hebdo y demás, ¿no? Que quizás en ese caso, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de los comentarios contra Miguel Bosé y contra Bimba Bosé, nos puede extrañar más, ¿no? Que se diga, decir, bueno, es que eso está amparado a lo mejor por la libertad de expresión, aunque nos puedan parecer unos cafres los que están diciendo claro. Eso, pero tienen derecho a creer eso y tienen derecho a expresar eso, ¿no? Entonces, aunque eso nos choque, quizás si lo ponemos en relación con esos otros casos, nos choque menos, pero en el fondo es lo mismo. Es decir, cuando estábamos defendiendo también que un semanario satírico francés pudiera decir determinadas cosas, aunque pudieran ofender a determinadas ideologías o a determinadas creencias, en el fondo estamos diciendo lo mismo, aunque una cosa nos pueda parecer mejor o a unas personas les pueda parecer mejor una cosa y a otras otra, ¿no? Pero en el fondo los dos tienen el mismo derecho a hacer esa expresión, ¿no? Y sobre todo cuando además entra el elemento este de el elemento satírico, ¿no? Y que es un elemento pues que va unido evidentemente a la libertad de expresión y enlaza también con lo que comentábamos antes. Todo eso nadie niega que puede ofender a determinadas personas o que puede molestar a determinadas personas. Yo ahora puedo escuchar aquí una opinión que va contra lo que yo pienso y me molesta. Pero bueno, pero eso evidentemente, como ha dicho Javier, no quiere decir que sea un delito y que yo no tenga que aguantar eso. También tenemos que saber que en una sociedad democrática no solo podemos decir evidentemente lo que queramos, sino que precisamente por eso mismo, como otros también pueden hacerlo, tenemos que aguantar determinadas cosas aunque no nos gusten.
También, bueno, estáis hablando de los delitos de enaltecimiento al terrorismo. Se hizo, bueno, no hace poco, pero sí, hará un año, surgió polémica por los delitos de odio hacia la corona.
Bueno, yo no recuerdo el caso, pero bueno, yo creo que eso sí que ya está más acotado, ¿no? Igual que todo respecto a las instituciones del Estado, yo creo que sí.
Y ya existía antes también. Otra cosa es que, sí, o sea, que sí. No son delitos nuevos de... Sí, sí.
Otra cosa es que se quiera perseguir más ahora. Yo creo que por parte, especialmente del gobierno, hay una especie de pánico a todo lo que pasa en redes sociales por la amplísima difusión que tiene todo y se quiere acotar de alguna manera. Y la única forma que se nos ocurre acotar, pues meterlo en el Código Penal. Luego tenemos también la Comunidad de Madrid, que se le ha ocurrido sacar un proyecto de ley, que a ver en qué queda, que espero que en nada, que pretende multar por determinadas descalificaciones por Internet cuando es algo que ya está penado en todo caso. Y bueno, yo entiendo que no tiene ni siquiera competencia para regular eso, ¿no?
Sí, es que a veces también hay... Con la presencia de Internet, yo creo que a veces se pierde un poco la perspectiva también. Es decir, Internet no es una cosa distinta de la sociedad. Es decir, Internet existe en una sociedad que ya tiene un derecho. Es decir, no hay un derecho penal específico para Internet, ¿no? Sino que, evidentemente, cuando uno comete un delito o lleva a cabo determinados comportamientos en el ámbito, pues por ejemplo, de las redes sociales, pues evidentemente que ese mundo tiene unas características especiales, pero aparte de eso, cuando uno hace algo allí, es lo mismo que si lo hiciera por la calle. Es decir, el derecho existe para toda la sociedad. Es decir, no es un mundo paralelo que no tuviera derecho y que ahora nos tenemos que inventar unas normas especiales para regir el comportamiento en Twitter, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a veces se pierde un poco la perspectiva también con todo eso, por parte, sobre todo, como dice Javier, de los poderes públicos y del miedo que le puede generar algo que no controlan fácilmente, pero ese ámbito es lo mismo que si yo descalifico a alguien en un bar. Es decir, es la sociedad igualmente.
Uh-huh. Y de hecho, yo creo que el miedo es ese, ¿no? Que la opinión pública antes estaba canalizada en medios de comunicación que más o menos estaban controlando y conocían, y ahora está en la calle o está en Internet, y es una cosa que, bueno, pues es más fácil que se difunda y da miedo. Yo creo que a ellos les da miedo porque lo desconocen.
¿Es más fácil perseguir un delito, por ejemplo, un delito de odio o un delito de injurias en Internet o en lo que sería la calle?
Bueno, depende, en la calle, si lo pillas, si lo enganchas, pues es más fácil, ¿no? Internet chocas con bastantes problemas, sobre todo porque normalmente la gente trata de ocultar su identidad. Hay un cierto anonimato, o al menos hay una percepción de anonimato, con usuarios de Twitter que están ocultos, o perfiles de Facebook que son falsos. Pues ahí tienes que solicitar prueba normalmente a entidades que están fuera de España, y es mucho más lento, te lo pueden dar o no te lo pueden dar, y en general ponen bastantes barreras. Yo creo que quizá la solución va a venir más de algo de autorregulación por parte de estas propias comunidades, que infrinja las normas de Twitter o de Facebook y a partir de ahí se pueda bloquear a un usuario, que más de acciones judiciales o de investigaciones por ahí, porque al final es muy lento, es costoso y a veces ni siquiera llegas a nada, ¿no? Al final todo está detrás de una dirección IP, la dirección IP, los plazos de conservación son de un año, los tribunales van muy lentos y muchas veces te encuentras que cuando vas a pedir, pides al juzgado que se requiera a las operadoras de comunicaciones que digan quién es, qué usuario está detrás de esa IP, pues el dato lo han borrado.
Sí, sí, bueno, lo ha explicado Javier mucho mejor desde la perspectiva práctica. Es verdad que Internet deja, puede dejar un rastro, ¿no? más claro que la comisión, por ejemplo, de un posible delito en la calle, ¿no? Como decías, ¿no? El decir algo, el escribir algo en un tuit, bueno, pues es algo que está ahí, ¿no? Un momento en el que lo has hecho, aunque luego lo elimines y demás, pero ya es más difícil, pero bueno, pero luego eso choca evidentemente con todos los problemas que ha comentado de autoría debido al anonimato y bueno, y luego el tiempo de los plazos de los juzgados y de los tribunales.
Pues muchísimas gracias a los dos, tanto Javier como Enrique.
Muchas gracias.